Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo, como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. La primera nota de hoy en la tertulia. Nada, tras la convocatoria a participar en varias protestas pacíficas contra la violencia policial, unos 200 activistas cubanos, periodistas y opositores fueron arrestados o retenidos en sus hogares. La segunda página de hoy en la tertulia, Jeffrey De Laurentiis, el diplomático de Estados Unidos que supervisó el proceso de normalización de relaciones Cuba-Estados Unidos, considera que la actual política hacia la isla es irresponsable y basada en cuestiones internas. Y además, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dice que Estados Unidos trabaja para cambiar regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Sí, señor. Dos noticias que están relacionadas una con la otra. Por un ex funcionario, ex diplomático en Cuba, pues dice que la política de Trump es equivocada, y el secretario de Estado dice que la política es precisamente para acabar con el autoritarismo en Cuba, para cambiar el régimen autoritario en Cuba. Así que hoy vamos, interesante el tema. Yo creo que este es el tema que siempre discutimos los cubanos. Ambos plantean que hay que acabar con la dictadura. El problema es cómo. Bueno, lo van a discutir o lo vamos a discutir juntos acá más adelante nuestros tertulianos de hoy. Y me refiero a Miriam Zelaya, la periodista Miriam Zelaya, que nos acompaña desde La Habana, y también al periodista Reinaldo Escobar, como todos conocen, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Con ellos nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Zelaya, saludos, bienvenida al programa.
Muchas gracias, saludos para ustedes y bueno, un privilegio compartir con mi colega Reinaldo Escobar y siempre un placer estar en el programa con ustedes. Un saludo a todos los que nos escuchan en Cuba.
Muchas gracias, un privilegio también para nosotros contar contigo y también, lo digo, contar con Reinaldo, un verdadero dúo para envidiar muchos. Reinaldo, saludos, bienvenido.
Bueno, es un placer hacer este programa hoy como si estuviéramos en la casa, en la sala de la casa de Miriam, en la sala de mi casa, que es donde normalmente hacemos tremenda tertulia Miriam y yo.
Bueno, pues vamos a tertuliar a esa forma, de ese modo.
Sí, señor. Esta segunda parte de la tertulia, pudiéramos decir, ¿no?
Sí, sí, claro que sí.
La primera la hacen ellos allá en La Habana.
Sí, sí.
Bueno, comenzamos destacando que el martes cubanos de diferentes provincias fueron llevados a estaciones policiales, otros retenidos en sus casas para impedirles asistir a la manifestación que había convocado la Sociedad Civil Independiente, la cual exigía justicia para Hansel Ernesto Hernández. Es el joven negro de Guanabacoa, recientemente asesinado por un oficial de la policía. Y también, pues, pedir libertad para Silverio Portales, preso político que se encuentra muy enfermo. De acuerdo con las listas que elaboraron los activistas y periodistas, el 30 de junio ocurrieron alrededor de 200 actos represivos. Y tanto Henry Constantin, que dirige la revista La Hora de Cuba, como Larixa Diversen, la directora de Cubalex y la Fundación Panamericana para la Democracia, recopilaron información que muestran alarmantes niveles de represión en respuesta a esta convocatoria de un ejercicio cívico. Los lugares en los cuales tendrían lugar las convocatorias era el cine Yara en La Habana, el Parque Césped en Santiago de Cuba, y otros pues fueron tomados por fuerzas combinadas del Ministerio de Interior, donde se pensaba realmente que iban a tener lugar las protestas. Indica la nota que en ocasiones anteriores la empresa de telecomunicaciones Etexa colaboró con el Departamento de la Seguridad del Estado para mantener incomunicados a periodistas y activistas que hacían, en este caso, pues las informaciones que llegaran a diversas partes del mundo, confirmando su asistencia a las protestas, también tratando de enviar fotografías. Pues nada, Etex aparentemente bloqueó todo y tumbó eso.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a conversar. La noticia, sin dudas, yo creo que si los convocantes o los que convocaron tuvieron su momento, también yo creo que los medios independientes tuvieron también su gran momento. Todos, y estuve revisándolos todos fueron llevando un conteo de lo que iba sucediendo y nos permitieron a todos informarnos de manera general. Lo hizo Cubanet, lo hizo Diario de Cuba, lo hizo 14 y medio y, por supuesto, muchos blogs, muchos los periodistas cubriendo. Yo creo que tuvo mucha cobertura esta convocatoria que se hizo, abortada por la policía. No sé si la palabra correcta es abortada, se la voy a dejar a nuestros tertulianos que analicen lo que sucedió dentro de Cuba. Ellos están dentro de Cuba y entienden muy bien lo que está sucediendo. Contigo comienzo, Miriam Zelaya.
Sí, fue una jornada realmente intensa y bastante notoria. Algunos hechos, yo no sé hasta qué punto, igual que tú coincido, no diría abortada, pero tampoco encuentro cuál sería el calificativo, el adjetivo más preciso para calificarla. Yo sí creo que hubo, una de las cosas más notorias fue la desproporción entre el número de manifestantes que supuestamente deberían reunirse frente al Cine Yara, las intenciones pacíficas, de manifestarse pacíficamente. Aquí no estamos hablando de vandalismos, de derribo de estatuas, ni de asalto a comercios, ni a nada por el estilo. Estamos hablando de manifestaciones pacíficas, como pacífica es prácticamente toda la oposición, la sociedad civil independiente y el periodismo en este país. Bueno, en fin, la desproporción de la fuerza desplegada de los cuerpos represivos para reprimir. Eso es muy, muy notorio, pero paradójicamente solo consiguieron darle más visibilidad entonces al hecho. Más visibilidad porque sí, como decía Fernando Rojas, son cuatro gatos los que se manifiestan, los llamados contrarrevolucionarios. Bueno, entonces, ¿a santo de qué? Hay que hacer un despliegue tan aparatoso para reprimir y para controlar las manifestaciones. Si hay tanta gente fiel a la revolución, bueno, ¿a qué se debe entonces ese gasto de recursos tan costosos, ¿no?, en un país que está en una crisis económica súper profunda? En cuanto a ETEXA, bueno, a medias ETEXA pudo trabajar, porque en las redes sociales los que no estábamos en la manifestación nos hicimos eco de todo lo que estaba sucediendo. Se difundió mucho, tanto la convocatoria como lo que ocurrió. Entonces, me parece que ha sido visible que si no se puede hablar de una victoria, sí se puede hablar de una derrota, por lo menos política, para la dictadura cubana.
Claro, ha surgido también, y le voy a pasar a Reinaldo Escobar todo esto en este caldero, ¿no? Ha surgido también una, si no es una polémica, por lo menos un encuentro de opiniones. Y les voy a decir, por ejemplo, yo hice hoy para el noticiero de aquí de Radio Martí, los noticieros de Radio Martí, entrevisté los dos puntos de vista, Luis Manuel Otero Alcántara, que fue uno de los convocantes, uno de los hombres del Movimiento San Isidro que convocó, y otros, por ejemplo, como Antonio González Rodiles, que hasta cierto punto cuestionaba por qué plantearlo abiertamente y no quedarse callado y utilizar la estrategia de la sorpresa, que el gobierno no se enterara. Algo difícil en Cuba, pero bueno. Yo, por ejemplo, bueno, Rodiles defendía ese punto, Alcántara defendía el punto que decía no, sino de lo que se trata es de una estrategia de emplazamiento abierto, público, decirle al gobierno: yo voy a ir a protestar como salen a protestar en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. El hombre tiene derecho a salir a protestar y lo puede anunciar que va a salir a protestar por una causa que él considere justa, y que entonces la acción represiva del gobierno es la que prohíbe que esto suceda y que se vuelva a demostrar una vez más que el gobierno no permite absolutamente nada, como decía Miriam Zelaya, con acciones desproporcionadas. Así que a todo esto se le liga o se le suma pues un debate más, si es correcta la estrategia abierta del emplazamiento o si hay que mantener la estrategia del secreto y de la sorpresa.
Lo que vimos fue que otra vez la seguridad del Estado, la policía, el Ministerio del Interior, en fin, impiden salir de sus casas a pacíficos manifestantes, a pacífica gente que, pues nada, en este caso querían protestar, querían denunciar la muerte, el asesinato de un joven negro. Y a mí lo que me llama la atención es, bueno, ya hemos visto siempre cómo actúa la seguridad del Estado. Se le para en la puerta de su casa, usted sale o lo detienen, lo retienen, lo llevan unas horas, después lo devuelven a su casa, en fin. Pero a mí me llamó mucho la atención que, tratándose de un joven negro cuyo caso se ha conocido, al menos en La Habana, bastante, porque lo publicó, creo, fue Trabajadores, ¿no? Tribuna
una,
de La Habana.
Una pequeña nota.
Bueno, también.
Tribuna de La Habana.
Claro, Tribuna de La Habana. Lo publicó pequeña, pero también lo recogió
Cuba Debate.
¿Por qué el resto de la población negra no sale a apoyar demandas como estas? Paso contigo, Reinaldo.
Bueno, lo primero que debo decir en relación a la polémica, que el hecho de que el destacado, brillante, valiente y muy inteligente opositor Rodríguez haya estado en contra de esta iniciativa no es noticia para nadie. Paralelamente a eso, quería decir que lo más interesante para mí es que la temperatura que se toma en las sociedades sobre el malestar, sobre la aprobación que tiene la ciudadanía sobre determinadas cosas, es justamente las protestas, ¿no? Si la ciudadanía, o una parte minúscula de la ciudadanía, se ve impedida de manifestar su protesta, ¿cómo se entera el gobierno de las incomodidades? ¿Cómo puede conocer el gobierno entonces las inconformidades que tiene la población? Yo estoy casi completamente convencido que los que tomaron la decisión de reprimir esta manifestación tuvieron en su tablero dos opciones: la opción de dejar que ocurriera y la opción de impedirlo. ¿Qué hubiera ocurrido realmente si el gobierno cubano, y no digo gobierno cubano, la seguridad del Estado, las fuerzas represivas, hubieran tomado la decisión de no hacer nada? Si hubieran dejado que todos los que estaban dispuestos a participar fueran allí, y no solamente fueran allí, sino que se expresaran libremente y pues montaran una pequeña tribuna allí y se turnaran para decir las cosas y nadie les saliera el paso. Bueno, pues yo le voy a decir, si eso hubiera ocurrido, la gente se hubiera ido envalentonando. Y en la medida en la que la gente veía que pudieran decir cosas y no pasaba nada, pues iban a decir más. Y a esa hora, pues la gente iba a empezar a tuitear, iba a empezar a ponerlo en las redes sociales, y pues el grupo de personas se hubiera ido aumentando. ¿Por qué razón ocurrió el maleconazo en el año 94? Uh-huh. El maleconazo ocurrió porque fue espontáneo. El maleconazo ocurrió, que fueron miles de personas protestando, porque sencillamente el gobierno no se enteró de que iba a ocurrir.
Y no habían redes sociales.
Eso fue una cosa espontánea. Nadie de la oposición cubana puede atribuirse el mérito de haber organizado el maleconazo. Uh-huh. Ojalá hubiera habido allí una voz con suficiente liderazgo para decir, por el malecón no, vamos a bajar por la calle solo hasta el Parque Central. ¡Ah! Otro gallo hubiera cantado ese día, si ese 5 de agosto se hubiera sido así. Pero no, lamentablemente, como fue espontáneo, ellos inmediatamente mandaron a las tropas del contingente de la Roca, disfrazados de policía, o policías disfrazados de la Roca, y terminaron con este asunto. Lo que ocurrió ayer fue sencillamente una demostración totalmente transparente de que el gobierno cubano entiende que si deja que las manifestaciones ocurran, se les va de las manos. E hicieron cosas increíbles. A José Daniel Ferrer le pusieron un candado en la reja de su casa para que no pudiera salir de ahí. Eso es el colmo. ¿Cómo tú vas a cerrarle la puerta a una persona para que no pueda salir? Al amigo Madrazo lo detuvieron la noche anterior. Hubo acciones represivas casi inéditas. Todo con tal de que no se reunieran, como dicen algunas personas, cuatro gatos. Bueno, nada, dejen que los cuatro gatos hagan su ridículo. Si ellos hubieran creído que se iban a reunir nada más que un grupo ridículo de personas y que no iban a atreverse a decir nada, entonces hubieran tenido ahí las cámaras para reflejarlo. Hubieran podido decir, este es el fracaso, esta es la oposición que tiene Cuba. Pero no se atrevieron a ese reto y optaron por hacer el papelazo de reprender.
Las noticias como son.
Jeffrey De Laurentiis, el diplomático de Estados Unidos que supervisó el proceso de normalización de relaciones con Cuba del gobierno de Barack Obama, considera que la actual política hacia la isla es irresponsable y basada en cuestiones internas. De Laurentiis lamentó en un editorial publicado en el diario Miami Herald que el gobierno de Donald Trump esté deportando a cubanos que buscan asilo en Estados Unidos, limitando la capacidad de los cubanos estadounidenses de enviar remesas a la isla y restringiendo las oportunidades de comercio y viajes. De Laurentiis criticó que aquellos que dirigen la política de máxima presión hacia Cuba saben que no conducirá al cambio de régimen, sino que fortalece la mano de Cuba e Irán en Venezuela con Rusia y China, ocupado el vacío que dejamos atrás, escribió él. Lamentó que continúan por este camino, tratando de manipular un bloque político importante, comprensiblemente frustrado e impaciente por el cambio en la isla que aman. De Laurentiis fue un actor clave, como ya dije, en el proceso de acercamiento bilateral iniciado en 2014 por Obama y el entonces mandatario cubano Raúl Castro, que dio un giro total bajo la administración de Donald Trump. El diplomático calificó el enfoque del actual gobierno como una, dice él, ¿no?, una imitación hueca de una política que falló en Estados Unidos durante casi 60 años. Mientras tanto, los intransigentes en Cuba sonríen de oreja a oreja, saben cómo manejar este libro de jugadas extremadamente bien, es mucho más cómodo para ellos que el compromiso.
Y por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hablando también sobre la política hacia Latinoamérica, pero sobre todo Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijo que hoy únicamente la gente de Cuba, Nicaragua y Venezuela están bajo regímenes autoritarios en este hemisferio y estamos trabajando para cambiar esos casos aislados. Esto lo dijo en una conferencia de las Américas, o sea, en este año 2000, en el 2020, en el 2020, en la conferencia de las Américas. Dijo además, y voy ahora a entrecomillar, echamos hacia atrás el acercamiento de la administración Obama hacia Cuba. Permitimos a los estadounidenses litigar contra el gobierno cubano para reclamar la propiedad que le fue expropiada durante el reino de terror del régimen de Castro. El canciller estadounidense dijo también que sin libertad no hay prosperidad económica, progreso social o futuro mejor para los pueblos de nuestro hemisferio. También dijo que los países de América Latina no tienen mejor amigo que Estados Unidos en el hemisferio occidental. Ahí están los dos puntos de vista y la palabra para Miriam Zelaya.
Sí, yo creo que en realidad habría que ponderar ambos puntos de vista. No creo que haya, me parece, por supuesto, son puntos extremos y son puntos que responden más bien a cuestiones políticas entre los partidos demócratas y republicanos dentro de Estados Unidos, a su interés en votos, a intereses electorales, a intereses de otra naturaleza, amén de las buenas o malas intenciones. Yo sí creo que hay que ponderar por una razón sencilla. Ni funcionó la política extrema de aislamiento de Cuba, ni funcionó tampoco la política de acercamiento, de la cual tengo que reconocer que yo siempre fui partidaria, porque no funcionó porque no depende de la voluntad de los gobiernos estadounidenses simple y lisamente, también depende de la voluntad que pueda tener la dictadura cubana de dar pasos de apertura. Yo sí coincido y sí creo que las presiones, por ejemplo, que está ejerciendo económicas la administración de Trump contra la dictadura cubana sí está haciendo los efectos, sí los está dañando en este momento preciso. No es que no esté dañando a los cubanos, porque por carambola, por supuesto, los daña, pero sí están ejerciendo una presión que hace daño, le hace daño. Yo no creo que estén ahora mismo la dictadura en una posición cómoda, como dice De Laurentiis. No, para nada es una posición cómoda. Ni tampoco creo que Rusia esté en condiciones de resolver el problema cubano, porque Rusia también tiene sus propios problemas. Hay que ver que estamos en una situación a nivel global bastante compleja, que la economía se ha visto muy afectada también por el tema de la pandemia, y que no la tienen fácil. Si la dictadura cubana la tuviera fácil con la política esta de presiones, bueno, no estaríamos tan embarcados, por decirlo de una manera suave. El problema es que seguimos colocando la bola afuera y en dependencia de las políticas estadounidenses, y en ese cachumbambé se olvida el detalle de que el problema está aquí dentro de Cuba. No depende ni de Pompeo, ni depende de Laurentiis, ni de Trump, ni de Obama. Depende de lo que está sucediendo al interior de Cuba. Y yo sí creo que hay que apoyar mucho a la sociedad civil independiente, hay que apoyar mucho a todos estos movimientos que están pretendiendo ganar espacios cívicos y que los están ganando a pesar de los pesares, pero hay que ponderar eso. Por ejemplo, yo soy una persona que siempre se manifestó contra el embargo, pero también en contra de su levantamiento incondicional, porque ahora mismo ese levantamiento implicaría un caudal de capital para la dictadura, que sería, vaya, sencillamente terrible todo lo que atrasaríamos con eso. Sin recursos hay, miren cómo reprimen. Imagínense si lo tuvieran. Y por otro lado, reformas económicas en ausencia de libertades políticas también van a ser un fracaso.
Claro, iba a decir que también finalmente en esta nota, ¿no?, que escribió y publicó el Herald de Laurentiis, dice, además aseguró que cualquiera que piense que será compensado mediante una demanda bajo el título 3 de la ley Helms-Burton, que ahora permite estos procesos en tribunales de Estados Unidos de propiedades confiscadas en la isla después de la Revolución de 1959, dice él, está soñando.
Yo lo que creo es que aquí las políticas han ido a los extremos. Y cuando...
Pero no es nuevo.
No. Ah, bueno. Hace rato, pero te digo, las políticas van de bandazo. La política hacia Cuba va de bandazo. De un bandazo de un extremo a un bandazo, el efecto péndulo, a un bandazo del otro extremo. Y se ha perdido quizás el centro más inteligente, más efectivo, el que pudiera tener de ambos lados y poder ser un poco más efectivo. No sé. Reinaldo Escobar.
Bueno, esta es la discusión de nunca acabar.
Claro.
Lo cierto es que cuando tú miras la historia y ves otros ejemplos, tú te preguntas cómo fue que se desmoronó el socialismo en Europa del Este.
También.
¿Acaso en virtud de algún embargo comercial?
No.
O más bien fue por las conversaciones que tuvo Reagan con Brezhnev y por la presencia de todas las fuerzas que se movieron en ese momento, que permitieron que llegara la perestroika y empezara a cuestionarse todo el asunto desde dentro de la propia Unión Soviética, que era como decir desde donde estaba el centro neurálgico de todo el campo socialista, ¿no? Las cosas no fueron por la fuerza. El cambio más importante que tuvo el siglo XX, que fue el fin del comunismo en los países europeos, no fue debido a una presión agresiva. Aunque hubo presión, pero no fue que te voy a quitar o que te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, al contrario. Fue a través de las conversaciones. Esa visita que hizo Gorbachev a Estados Unidos, la visita que hizo Reagan a la URSS, todo eso, la visita del Papa a Polonia, son hechos trascendentales que trajeron como consecuencia lo que pasó en la vida real. Cuba es otro caso, Cuba es otro ejemplo. Y todas las personas que conocen la historia y todas las personas que están dentro y los que saben que están fuera, saben que todo tiene un tiempo. Que ese tiempo quizás lamentablemente esté dado por la biología.
Claro, de todas...
En abril,
sí, sí. Uh-huh.
En abril, dentro de 9 o 10 meses, va a haber un cambio importante en Cuba. Y el cambio importante que va a haber en Cuba no tiene que ver con el embargo americano. Tiene que ver con que Raúl Castro termina su mandato al frente del Partido Comunista y se tiene que retirar. Y van a empezar a venir otra gente que van a tomar otras decisiones. Quizás una cosa como esa, que es de adentro, ocurre dentro de Cuba, tenga más repercusión en el destino de Cuba que cualquier medida que se tome de carácter disciplinario, represiva, desde afuera en contra del país.
Hay un tema, y nos quedan un par de minutos en el programa y lo aprovecho. Miriam Zelaya decía, el gobierno no está cómodo con esta política, a diferencia de lo que dijo de Laurenti, el gobierno no está cómodo con esta política actual del embargo. Yo recuerdo, Miriam, el gobierno tampoco estuvo cómodo
tampoco,
cuando
tampoco,
en la época...
demuestra que no depende de esas políticas.
Exactamente, cuando la época de Obama, porque si bien...
El hermano Obama
que llegó a escribir Fidel Castro en una reflexión, sí señor, pero más que eso, yo recuerdo cuando Obama da el discurso en el Teatro de La Habana, en el Teatro del Ballet Nacional, que inmediatamente la supuesta, entre comillas, sociedad civil cubana salió a desmontar el discurso de Obama, lo estaban esperando, salió a desmontarlo, llegaron a decir que tenía hasta carácter imperialista el discurso de Obama. Quiere decir que el gobierno cubano no está cómodo por la presión económica, pero tampoco se sintió cómodo cuando la gente se sintió un poco más libre y quería más a Obama y hablaba más de Obama que de Raúl Castro. No sé si me equivoco.
Es que tenemos el privilegio de tener hoy aquí a Miriam Zelaya, que estuvo sentada al lado de Obama el día que él se reunió con todos los opositores de la sociedad civil. Ella sabe lo que está diciendo.
Sí, Miriam.
Éramos 13 allí reunidos y la mayoría estábamos de acuerdo con la política de acercamiento, pero también con el hecho de que era una política que tenía dos vías esta carretera. Y fue el gobierno cubano el que tumbó la mesa, el que pateó esa mesa, el que cerró esas puertas, porque le temía a esas políticas. Pero también le teme a estas, porque está contra la pared económicamente hablando. O sea, no depende de las políticas estadounidenses, depende de lo que sucede aquí dentro de Cuba realmente.
Claro. Tema sumamente interesante y, como dice Reinaldo, el viejo tema de discusión que no se acaba nunca.
Muchos aún estamos esperando que se acabe, pero...
No, ojalá. Es un tema bien complicado.
No, es que todo el mundo quiere...
Después te digo la fecha. En el último programa te digo la fecha.
Ah, en el último programa, está bien.
Oye, pero me lo mandas el mensaje en Palomas Mensajera, ¿viste?
Bueno, creo que nos hemos sentido como allá en el piso 14.
Claro, te dije que esta era la segunda parte de aquella primera tertulia que se hace en 14
En el piso 14 de ese edificio yugoslavo, creo que tenemos ahí.
Nosotros seguimos en el primer piso. Regresamos. Gracias, Reinaldo Escobar, y también a Miriam Zelaya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí, desde los estudios de Radio Martí, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Varios representantes de la sociedad civil cubana durante años han promovido discusiones sobre el racismo y también los prejuicios raciales en Cuba. Incluso algunos afirman que el gobierno no hace lo suficiente para el debate del asunto. Y hoy precisamente abordamos el tema en la isla con dos activistas afrodescendientes.
Efectivamente, me refiero a María Matienzo, la periodista María Matienzo, se encuentra en La Habana, por supuesto, y también con Luis Manuel Otero Alcántara, del Movimiento San Isidro. Ambos han estado muy activos en protestas, en definitiva, en señalar la situación de la violación de los derechos humanos dentro de Cuba, pero con ellos hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas veces yo no creo que se hable ni tan siquiera lo suficiente dentro de la sociedad civil independiente cubana, que es el racismo. Para mí, en mi opinión, un tema sumamente grave dentro de Cuba que el gobierno oculta.
Bienvenidos al programa. Comencemos por María. María, ¿el racismo en Cuba es institucional? ¿Hay racismo en Cuba? ¿Pudieras tú explicarnos?
Claro, no solamente es institucional, sino que es sistémico. Lo que pasa es que las personas se circunscriben solamente al término sistémico cuando se habla del régimen. Pero estamos hablando de un sistema de ideologías que responde al racismo. Y por eso es que ves a un policía negro que es capaz de darle a otro a otra persona negra o afrodescendiente. Yo suelo decir, antes de decirte cualquier otra cosa, que la palabra negro, el calificativo negro para hablar de las personas de afrodescendientes, para mí no es despectivo, ¿eh? Yo soy una mujer negra, soy afrodescendiente también, pero soy una mujer negra y eso a mí no me ofende para nada. Pero a lo que iba, con respecto, o sea, y este tratamiento del lenguaje es parte también de ese racismo sistémico, institucional e intronizado. Las personas, por lo general, cuando hablan con determinado grado de prejuicio, y digo prejuicio, fíjate si el problema del racismo es complejo, no es tan sencillo explicarlo, porque tú solamente practicas racismo cuando tienes poder para ejercerlo. El resto son prejuicios raciales que
claro,
tenemos.
Claro.
Uh-huh. Y las personas por lo general hablan con prejuicios pensando de que si le vas a decir a una persona afrodescendiente, a una persona negra, negro, o vas a escribir algo y vas a decir no, las personas negras, va a ser ofensivo, presuponiendo de que ya de por sí es, o sea, hay un prejuicio ahí de ese, no sé si me explico bien,
sí,
pero
sí,
el caso
sí.
Es que es sistémico, en tanto las políticas están dirigidas a reprimir con mayor severidad a las personas negras. Eso es lo que hace sistémico el racismo en Cuba.
Ahora, mi pregunta para ti, Luis Manuel Otero Alcántara, y gracias por acompañarnos y saludo, por supuesto. Dentro de Cuba, ¿por qué el debate no es suficiente? No lo debate el gobierno, tampoco lo debaten suficientemente. No sé si es que si se antepone las violaciones de derechos humanos del gobierno cubano contra todos y sobre todo contra los independientes, pues esto se va quedando, se va relegando a un segundo plano. Pero yo creo que falta debate, incluso dentro de ustedes, Alcántara.
Primero que todo, para hablar de discriminación y hablar de racismo en Cuba, hay que hablar de la historia de Cuba en los últimos 100 años. Uh-huh. Estamos hablando de que Batista, que fue uno de los presidentes negros de Latinoamérica, sí, que tú dices, bueno, un país tan racista como Cuba, que lo era y lo es, Batista llegó a ser presidente y no lo deja de entrar a un club que era para ricos, bueno, presidente, imagínense que no lo dejaban entrar ahí, y él se construyó su propio club. Eso, mirándolo desde cierto punto de vista, es racismo, pero a la vez sí había libertad de prensa y sí había una estructura de libertad cultural donde se podía trabajar para disminuir el racismo o para erradicar el racismo. Cuando llega Fidel Castro al poder, como por arte de magia, por un decreto, él borra 500 años de racismo, los borra así por un decreto y dice, en Cuba hay más racismo y quien hable de racismo en Cuba es contrarrevolucionario. Es como en Cuba ser gay es ser contrarrevolucionario. En Cuba hablar de feminicidio es ser contrarrevolucionario. Y todas esas discriminaciones que sabemos que en Cuba no se borraron por decreto y que ellos intentaron volver un país modelo a su idea por un decreto cuando los males venían de fondo. Entonces, el racismo como una estructura cultural, cuando uno como movimiento o como activista o como gente de la cultura quiere hablar sobre racismo, quiere hablar sobre discriminación, tiene que ser a partir de las pautas que ellos marquen como posibles al debate. Y es donde tú no puedes decir a la voz popular en el mundo que en Cuba es racismo, porque ya Fidel Castro dijo en algún momento que en Cuba es racismo y que todos somos iguales. Entonces, el mal está de fondo y cuando tú te pones a hablar de eso, ellos tienen todo este aparataje de propaganda política y de adoctrinamiento y dicen, tú eres un contrarrevolucionario, la gente se bloquea, dice, tú eres un contrarrevolucionario y no va a la esencia del debate de lo cultural, que puede ser el debate sobre racismo, la discriminación u otros males que existen en esta realidad desde el día a día.
Ahora, Luis Manuel...
¿Me dejas comentarte
sí,
algo, por
sí,
favor?
Sí, adelante, sí, sí, adelante. Claro. Le pregunto a Luis Manuel.
Hablando un poquitico de historia, o sea, creo que Manuel tiene razón, coincido con él en algunas cosas, pero me gustaría más profundizar en el tema de las asociaciones de blancos y las asociaciones de negros y mulatos antes del triunfo de la Revolución. Es cierto que Cuba era una república creciente, con una burguesía creciente y había asociaciones para todos. Ahora, que eran algunos considerados guetos, que otras eran mixtas, que otras, o sea, la sociedad cubana antes del 59 era suficientemente rica como para que hubiese cabida para todo el mundo. El punto y lo que hace a la revolución racista no es ni siquiera que haya dicho Fidel Castro en alguna ocasión que el tema del racismo no necesitaba legislación, sino que abolió las organizaciones todas y después le dio solamente cabida a las organizaciones de grupos descendientes de habla hispana, o sea, de Canarias, las gallegas, y se olvidó de que hay toda una sociedad de negros, mulatos y como quieran llamarles, que existe y que también necesita tener ese derecho a asociarse según sus intereses. Para mí el punto más racista está justo ahí, cuando le quitas la posibilidad a las personas a asociarse según sus intereses. Uh-huh. Y después, por supuesto, creas asociaciones como la de Yoruba, que tienen que estar bajo la sombrilla institucional durante 10 años para empezar, y tienen una frente y pae a un señor que lo que hacía era adoctrinar. Y como está sucediendo ahora mismo, que lo que hacen es dividir aún más la asociación yoruba o los practicantes de Yoruba. Pero la realidad es esa. O sea, la revolución no es racista porque Fidel haya dicho ha dejado de ser, sino por la cantidad de cosas que hizo en contra de que las personas afrodescendientes se reunieran.
Claro. Entonces, María, te pregunto, y también me queda pendiente la pregunta a Luis Manuel. ¿Hay que actualizar las nuevas formas de racismo en Cuba? ¿La lucha hay que traerla al debate? ¿Hay que sentarse y sin duda requerir actualizar todo esto?
Por supuesto. Mira, es una lucha que nos tiene que abarcar a todos, incluso a la oposición. Yo lo dije en un post en algún momento en Facebook, no soy de las que suele poner muchos posts en Facebook, pero lo necesitaba poner, era como una especie de catarsis. Yo no creo en lucha anticastrista y racista a la misma vez, porque si no vamos a estar arrastrando lo mismo por lo que estamos luchando. Y tristemente hay una zona ahí en la que tenemos que empezarnos a educar todos. Los negros no son pobres porque quieren. Hay una brecha de esclavismo que no se ha logrado saldar todavía. Los negros no somos vagos. Los negros y las negras, además, no somos vagos. Ni tenemos menor coeficiente de inteligencia que el resto. Eso hay que empezarse a autotrabajar. Yo creo que es un trabajo personal, individual, de cada persona que quiera una Cuba diferente.
Ahora, sí, a Luis Manuel. Luis Manuel, ¿cómo se debe enfrentar esta discriminación racial? Y también creo que quieres responder a lo que estaba diciendo María.
Sí. Yo creo que, primero de todo, los activistas sean defiendan el sector que defiendan dentro del activismo, puede ser los derechos de los animales, los derechos de las mujeres, los derechos de los negros, tienen una doble tarea. Una es luchar contra un régimen totalitario, dictatorial, que te impide poderte asociar, poder desarrollar un proyecto cultural, proyecto activista, social o cívico. Y lo otro es también, paralelamente que se va trabajando para derrocar la dictadura, para tumbar la dictadura, también ir trabajando en esa Cuba que queremos. Porque esa Cuba que queremos no solamente es la Cuba interna aquí adentro, nosotros con nosotros mismos, que adentro, no, está hablando de esa Cuba que también está en Miami, esa Cuba que también está dispersa en el mundo y que en un momento determinado, cuando llamemos a que se caiga la dictadura, va a regresar con esos males individuales de cada una de esas particularidades, donde los negros indiscutiblemente tampoco tienen muy buena... donde el racismo también es imperente en muchas de esas... que no es generalizar, de generalizarlo siempre es complejo. Pero indiscutiblemente en cada uno de esos exiliados que hay fuera, también hay machismo, también hay homofobia, también hay racismo. Y el racismo es una de las columnas vertebrales de esos cambios que queremos. Que hay que evolucionar. El racismo tampoco se puede quitar con un plumazo. Mira, esto se quita ya. Entonces sí, el trabajo es muy difícil, es doble una. Desde todo ese trabajo cultural, desde todo ese trabajo político, cívico, pero también fajamos la dictadura constantemente.
Sí, hace 10 años, buscando un poco de información, hace 10 años estuve leyendo unas declaraciones que hizo Pedro de la Hoz, el periodista de Granma, del diario oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma. Y Pedro de la Hoz dijo que, después que hizo toda una explicación que el gobierno, la revolución acabó y creó un aparato que condenó el racismo, etcétera, dice... yo creo que es la frase más racista o más discriminatoria que ha mantenido el gobierno cubano, las autoridades. Yo creo que las mantiene todavía en este momento, donde dice: el gobierno benefició a los negros dándole enseñanza gratuita y salud. Por eso es que muchos policías, y estas historias se repiten, cuando detiene a un negro, le dice: yo no sé cómo tú puedes protestar contra el gobierno si a ti te dieron enseñanza gratuita, a ti te dieron educación y salud pública. O sea, me parece que esa es la discriminación, como diciendo, o sea, los blancos tienen derecho, pero tú no, la revolución es la que te lo hizo a ti. Yo creo que el gobierno no ayuda, María, te pregunto, el gobierno no ayuda con los estereotipos que existen, no ayuda absolutamente en nada a eliminar el racismo dentro de Cuba, sobre todo con este estereotipo que vuelve a mencionarlo Pedro de la Hoz. Hace 10 años lo leí de él.
Sí, pero lo has dicho muy elegantemente. La frase a la que estamos acostumbrados a escuchar, y no por eso es buena, es que a ti la revolución te hizo persona, negro. Ya. Así de sencillo. Como si antes hubiésemos estado metidos encima, como si mi abuelo hubiese bajado una mata. ¿Qué éramos antes? ¿Qué somos ahora? Lo único que hizo con esa frase es cambiar el grillete de pie. Antes a lo mejor lo teníamos en la derecha, cosa que dudo, también está en cuestionamiento, y ahora nos lo puso en la izquierda. Yo pienso que al final no hizo nada. Como no hizo tampoco por las mujeres. Y creo que el ejemplo lo tienes ahí, se critica. Me dijiste que no quieres hablar de las protestas, pero tengo que hablar.
Sí, claro.
De un adolescente de 17 años que fue procesado, o quisieron procesarlo, por propagación de pandemia. Un adolescente de 17 años, afrodescendiente. Un joven de 26 años muerto por balazo. No es el único, ha sido el más mediático. Pero llevamos años denunciando cómo los afrodescendientes, como los negros en los barrios marginales, son asesinados por la policía y no pasa nada. Y tenemos ahora y la justificación siempre ha sido para esta gente: no, es que son delincuentes. ¿Y qué pasa ahora con José Enrique Rodríguez, que no es un delincuente, que es un periodista, que es un tipo súper preparado? ¿Importa menos ese negro? ¿Cuándo nos vamos a empezar a pronunciar?
A ver, Luis Manuel.
No, yo creo que el régimen desde que comenzó todo su aparato, que ya venía desde mucho antes también, siempre te hizo sentirte nada. Te hizo, de hecho, yo recuerdo una vez, cuando a mí me expulsan de la ACA, que a mí el director de la ACA me dice que nosotros éramos una cucaracha al lado de Fidel Castro. Esa subvaloración del hombre o la mujer ante el gran líder, ante la revolución, con el negro, claro, que viene de una tradición racista. Como dicen de ustedes, no eran nadie, no son nadie. Y el negro, lo peor de todo es que cuando tú te sientas a hablar con señores de la edad de mi abuela, de negros, dicen, no, porque yo no tenía. Entonces se creyeron todo ese cuento y, por lo tanto, desde ese ejercicio de victimista que viene de la pobreza y que nunca salen de la pobreza, aceptaron eso y eso ha pasado al tejido indiscutiblemente de racismo estructural en este país, donde ser negro es ser feo, donde ser negro es supuestamente ser un delincuente, donde tú vienes caminando y el policía, desde que te veas, tú seas universitario, al lado de un blanco, el policía te pide carné a ti, y eso te insulta, porque el que pasa por el lado tuyo, eso contribuye a ese racismo estructural del que pasa por el lado tuyo y dice, tenía que ser negro o era un delincuente, y no sabe ni siquiera quién tú eres. Entonces, desde el primer momento que ya hay un estereotipo marcado de que el delincuente marginal es negro y no blanco, el que pasa por el lado tuyo lo está viendo como tal, y eso se va reproduciendo, es como tú llegas a la familia y le dice la madre a la niña o al niño, tienen que adelantar la raza familia. Y eso viene de toda esa manipulación del sistema, de que ustedes eran esclavos, negros o peor, con toda su manipulación, y nosotros lo hicimos personas, como dice María Matienzo, que esa es la famosa frase indiscutiblemente que te dicen a diario, y eso es parte del racismo estructural que el régimen camufló de ayuda populista a nosotros, o a las mujeres, nosotros le dimos a usted un decoro, no, vamos a estar aquí en la cola del pan, y eso ya las mujeres venían trabajando, ya los negros venían trabajando con un montón de asociaciones y cosas, y ustedes no dieron nada, ustedes nos quitaron para decir que nos dieron.
María Matienzo, se dice que ese patrón racial, esa división, se ve incluso en el trabajo que se realiza por los cuentapropistas, al menos en La Habana es así.
Bueno, los datos, eso es lo que dicen, ¿eh? El problema es que cuando tú vas a poner un negocio, tiene que haber detrás una infraestructura económica que te permita hacer la inversión. Y si no ha habido una política pública desde el inicio, para tú poder aplicar a fondos y poder invertir en tu negocio, entonces por supuesto que estás en legado. Y yo quería apuntar algo interesante, porque bueno, no es justo que diga que solamente se hablaba o solamente había gente hablando y abogando por el tema raza antes de la revolución. Yo creo que sí hay muchas organizaciones apegadas al régimen, al sistema totalitario, hablando del tema, pero hablan con un techo. Hablan y se pronuncian alrededor de los negros que no tienen que ver con la política, de los afrodescendientes que no tienen que ver con la política. Y siguen fraccionando entonces este discurso que nos debiera abarcar a todos. Entonces,
tú dices lo que no tienen que ver con la política, no te entiendo.
A ver, por ejemplo, estoy hablando, o sea, estas organizaciones vienen con este discurso en función de una equidad de políticas públicas que abarquen a la gente, o sea, a los afrodescendientes, a la gente pobre, que por lo general es afrodescendiente en Cuba. Viene con este discurso desde hace mucho tiempo y tienen una agenda en función de eso. Pero basta que estas personas afrodescendientes tengan que ver con algún grupo de las organizaciones independientes, de la sociedad civil independiente, que se proclamen opositores para dejar entonces de apoyarlos. Por ejemplo, el caso de Silverio está reciente, o sea, con tanta fuerza y con tanta membresía que pueden tener algunas organizaciones que, ya te digo, han venido trabajando desde hace mucho tiempo el tema, era para que estas organizaciones también se hubiesen puesto en función de liberar a Silverio. Y no ha pasado, como no pasa con tantos otros negros que están en la oposición y que son silenciados de mil maneras. Como en el caso de Xiomara, por ejemplo, que tanto trabajo costó para que se le diera la ayuda humanitaria, porque la gente no se sumaba a apoyar y a empujar. O como pasa con las mujeres afrodescendientes y negras o negras de las Damas de Blanco, que no hay una organización de estas que te estoy diciendo o de las que están en la zona gris que se pronuncie a favor de ellas. Yo creo que seríamos más en la medida que fuéramos capaces de quitarnos encima, despojarnos ese miedo político, que creo que lo abarca todo. Abarca hasta la mayor, para mí, una de las mayores, uno de los mayores signos de humillación que he recibido, uno de los mayores gestos de humillación que he recibido en mi vida, han sido justo las de racismo.
Qué cosa que, bueno, Luis y María, una pregunta para ambos, que y la escribí aquí para mientras escuchaba las declaraciones, ¿no? Lo que comentaba María Matienzo. ¿Cómo es posible que en Cuba, donde supuestamente hay iguales oportunidades para el blanco y el negro, para todos en general, va a existir el racismo? Empiezo contigo, Luis.
Primero que todo, el racismo, no es lo mismo racismo que discriminación. El racismo es la estructura cultural por la cual está atravesada un ejercicio de discriminación. En Cuba hay racismo histórico, pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué si hay esa supuesta igualdad para todos?
Sí, lo que ha dicho desde el año 1959 la revolución, ¿no?
Bueno, una cosa es lo que dicen ellos dicen que aquí hay comida para todos.
Bueno. Verdad.
Pero lo que pasa es que, por ejemplo, cuando triunfa el régimen, cuando el régimen llega y envenena a todo el mundo y le pinta su gran discurso político, ellos, los blancos, siguieron viviendo en Miramar, los blancos que entraron con el poder a La Habana, siguieron viviendo en Miramar, siguieron viviendo en El Vedado, en playa, en buenos lugares, que no tenían ningún tipo de problema, inclusive sanitario, ni de ningún tipo, y los negros siguieron viviendo en el cerro, en lugares marginados, por la misma cultura. Por tanto, cuando el hijo de un negro va a estudiar a la universidad, tiene que pensar primero en ponerse un par de zapatos, segundo a ponerse un peso en el alto, y te dice, mira, bro, yo tengo que resolver el problema del picadillo que yo vivo con tres o cuatro hermanos en mi casa, y por lógica, mi mamá no sabe para qué sirve la universidad. Eso en los años 70, 80, podría haber tenido un referente de que no, sí, estudiar medicina, pero cuando un negrito del cerro, como yo, dice, yo quiero ser artista, tu mamá te dice, mira, déjate de gracia, y tú lo que tienes que vender aguacate y calabaza o vender droga para poder resolver el problema ahora mismo. Yo no voy a esperar 6 años para que tú seas licenciado en algo que te van a pagar 500 pesos y no vamos a resolver ese problema. Entonces los blancos en Cuba, o el blanco en Cuba, que ya viene con una estructura de poder, que sabe tocar piano, que su abuela, que fue su tatarabuelo, que a lo mejor fue esclavista, generó toda una riqueza tanto intelectual como material, tiene 4 casas, puede rentar uno de esos apartamentos, lo puede rentar, o a lo mejor su padre emigró y le manda $2. Entonces, eso yo creo que es una gran diferencia de esa supuesta igualdad para todos. Entonces el blanco, cuando va a la medicina también, puede llevar una jaba de pollo al médico, y el negro que no tiene ni más que $1 para poder comprarse un planchado, claro que no puede darle $1 al médico. Entonces, una vez más, esa diferencia se hace cada día más andar.
Y a eso le suma, y ya le paso a María Matienzo, pero a eso se le suma, y esto es una realidad, que la mayoría de los exiliados, la mayoría de los que se fueron al principio de la revolución fueron blancos, fueron procreando, y hoy por hoy, si usted analiza, hay mayor cantidad de blancos exiliados que negros, por lo tanto, las remesas que se envían a Cuba le llegan más a las familias blancas que a las familias negras. Eso es una realidad que no se puede tapar el sol con un dedo. Te paso, María.
Exactamente. A mí el otro día alguien me comentaba eso, pero ¿emigran más los blancos que los negros? Claro, porque es que detrás de esa emigración, detrás de ese viaje, tiene que haber una estructura económica que lo apoye. Lo mismo sucede con lo que te hablaba ahorita de los cuentapropistas. Yo creo que Luis Manuel lo ha resumido en otras palabras. Es una cuestión de, o sea, cuando se habla de racismo sistémico, cuando se habla de racismo institucionalizado, hay que, no solamente nos abarca como individuo, abarca a toda la sociedad. Y esa sociedad implica un sistema ideológico que no tiene nada que ver con los Castro, tiene que ver con la idea que tú tienes en la cabeza del mundo. Y claro que la idea de que uno tiene del mundo está en función de las necesidades básicas que tiene. Claro que cuando tú vives en un solar con 3 hermanos, hay uno designado para llegar a la universidad, y todo el mundo se pone en función de ese alguien, si es que se llegan a poner en función de ese alguien. Si te toca ser el mayor, te toca entonces ayudar a mamá y a papá, o a mamá sola, a terminar de criar al resto. Entonces, eso es lo que vemos, esa es la herencia que tenemos ahora mismo.
Muy difícil.
Una herencia de un sistema machista,
patriarcal y racista. Y lo otro es que sí. que ese régimen reconoce que tiene que haber programas para ese régimen, primero que todo el régimen, uno de los grandes problemas es que el régimen no reconoce que se equivoca nunca. Y si ellos dicen que tiene que haber programas especialmente para negros, tienen que reconocer que hay racismo en Cuba y eso ellos nunca lo van a aceptar. Por lo tanto, somos iguales al ser iguales. Claro que no somos, claro que no, que el mal va a seguir en el tuétano.
No va a haber solución porque no hay reconocimiento del problema.
Por supuesto.
Claro.
Sin duda, interesante programa. Y la pregunta que también queda ahí para, y sobre todo los que dirigen el país, ¿por qué no reconocer que existe el problema y por qué se sigue dilatando el debate en relación a este problema?
Porque no hay problema.
Bueno, para ellos no hay problema, pero para nuestros dos invitados, sí. Y María Matienzo y Luis Manuel Otero Alcántara, sí hay problema.
Y para la sociedad cubana sí hay problemas, y graves.
Es que el problema son ellos, el problema es tan grande que son ellos.
Claro.
María,
no hay problema porque el problema son ellos.
María dijo algo fundamental, y es que una de las cosas que hizo Fidel Castro es acabar con las instituciones donde se pueden agrupar las personas. Y como no se pueden agrupar, pues quedan dispersados y no hay donde plantear y no hay fuerza para poder plantear los problemas, problemas que ellos no reconocen. Así que es muy difícil la situación y yo creo que vale la pena de vez en cuando tratar estos temas en los programas, porque eso, el oyente por lo menos se va empapando de algo que realmente es muy grave en Cuba.
Muchísimas gracias a María Matienzo, también a Luis Manuel Otero Alcántara. Regresamos, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita entre rejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015. A los 82 años. Servirán. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí sangrante de mi sangre.